La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos una semana más a la noche de COPE. Esta noche te vamos a ofrecer un testimonio en exclusiva. Es decir, que solo puedes oírlo aquí de forma exclusiva. Es la historia de un hombre que, siendo solo un niño, tuvo que aprender a vivir sabiendo que su padre era un asesino.
Comencé a hacer preguntas y mi padre, en ese mismo instante, me dijo: hijo, mi profesión es ser un bandido.
Es la voz de Juan Pablo Escobar, hijo del narcoterrorista Pablo Escobar, considerado uno de los criminales más poderosos del siglo XX, el mayor capo de la cocaína que se movía en el mundo en la década de los 80 y los 90.
Otros habrán tenido la desgracia de conocerlo como mafioso, como narcoterrorista, como secuestrador o como asesino, pero yo tuve la extraña fortuna de conocerlo como hijo.
Esta noche podrás oír la entrevista en exclusiva que nos ha concedido Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar.
Buenas noches, señorita. Les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria. En este momento les tengo noticias, una buena y una mala. La buena es que les tengo un negocio. La mala es que tienen que escoger ya la decisión. ¿Cuál es la decisión que deben tomar? Están invitadas este fin de semana a la Hacienda Nápoles. La segunda opción es no ir. Y si ustedes no llegan a ir, le mato a su mamá, a su papá, a su abuela. Y si su abuela ya está muerta, la desentierro y se la vuelvo a matar. Así que ustedes toman esa decisión. Espero en 45 minutos la respuesta. Muchísimas gracias.
Además, hoy tenemos por delante una edición diferente de la noche de los viernes, porque nos vamos a trasladar hasta Fitur, a la Feria de Turismo de Madrid. El stand de Andalucía lo rodean 70 imágenes de la Agencia EFE, un recorrido fotográfico que demuestra que Andalucía es un destino de cine. Esta noche vamos a elegir alguna de esas imágenes y te vamos a contar la verdadera historia que hay detrás, las anécdotas. Imágenes como las del rodaje de la película 007 en Cádiz, la visita de los príncipes Rainiero y Grace de Mónaco a la Feria de Sevilla, o el viaje de Bill Clinton a Granada. Por cierto, que una de las fotos de esa exposición de la que te hablaba la protagoniza Rod Stewart de Paseo por Marbella en el año 2000. Aprovechando esa imagen, y también que acaba de cumplir 71 años, esta noche vamos a hacer un buen repaso por su magnífica música. Todo esto y algo más es lo que tenemos preparado para ofrecerte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y ahora vas, si puedes, y te duermes.
There's a place I'm going, no one knows me. If I breathe real slowly, I let it out and let it in. It can be terrifying to be slowly dying, also clarifying. We end where we begin, so let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Fueron tantos los momentos que la amé, que siento sus caricias y su olor está en mi piel. Cada noche la abrazaba junto a mí, la cubría de besos y entre mil caricias la llevaba la locura. Y ahora estoy aquí buscándola de nuevo, ya no está, pues se fue. Tal vez usted la ha visto, dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé, que mi vida es un desierto y muero yo de sed. Dígale también.
Se está celebrando la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur. Este año Andalucía es destino protagonista de la feria, de la que ejerce, digamos, como socia. Pues bien, en su stand, Andalucía ha querido montar una exposición con fotografías que demuestran que es un auténtico destino de cine. Esa muestra, precisamente, va a ser el hilo conductor del programa de esta noche. Detrás de esa exposición están la Agencia EFE y la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. El consejero de Turismo es Francisco Javier Hernández. Muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches.
Paco, ¿sigue siendo atractiva Andalucía para personajes del mundo de la política, del cine o de la música como lo era hace años?
Pues creo que sí, sigue siendo muy atractiva y siguen viniendo a Andalucía a disfrutar de nuestras grandes ofertas de calidad y de excelencia que tenemos. Y no vienen con esa filosofía que vinieron durante un tiempo, donde buscaban, bueno, veían algo que estaba anclado en lo antiguo, ¿no? Sino que vienen también buscando un servicio moderno, tiene una oferta innovadora y una oferta de vanguardia que es la que tenemos en Andalucía actualmente.
En tu opinión, ¿cuáles eran los motivos fundamentales por los que gente tan famosa, que eran tan atractivos para el sector turístico, para que escogieran esta tierra, y qué motivos los traen ahora?
Bueno, tradicionalmente este clima que tiene Andalucía, esta forma de ser de los andaluces, ese punto identificativo, identitario que teníamos vinculado al flamenco y al buen hacer de las personas, era lo que traían, ¿no? O ese tipismo que se buscaba en un momento dado. Pero ahora vienen buscando también eso, pero sabiendo que vienen a una tierra que está en el siglo XXI, que tiene mucho que ofrecer, no solo dentro del sol y playa, sino también otros sitios donde poder enseñar a Andalucía. Y además, las grabaciones que tenemos de cine, los rodajes que tenemos en Andalucía, constantemente también traen algunos artistas que nos hacen de prescriptores, ¿no? Algunos actores que hacen de prescriptores del destino, que enseñan esa riqueza monumental que tiene Andalucía y esa riqueza de sus paisajes.
Uh-huh. Consejero, ¿qué criterios han seguido para elegir las imágenes que componen la muestra?
Bueno, ha sido un criterio que ha desarrollado la Agencia EFE, un criterio de mostrar lo que verdaderamente era, bueno, pues, referente, ¿no? Allí tenemos los grandes referentes del cine, como nos visitaban, pero también momentos donde había Edward Kennedy, o referentes que eran políticos, o referentes sociales que visitaban a Andalucía. Tenemos la suerte de tener un banco de imágenes en la Agencia EFE, que es de lo más rico que podemos encontrar, ¿no? Creo que tanto Televisión Española como la Agencia EFE nos dan la posibilidad de tener un banco de imágenes que nos puede contar nuestra historia, no solo a los andaluces, sino contar nuestra historia a todos los españoles. Y hay que aprovechar ese banco de imágenes para que con un criterio objetivo, con un criterio finalista, donde quedamos vender Andalucía en este momento, pero también poder conocer nuestra historia, y creo que hay que aprovecharlo. Y muy buenos profesionales en la Agencia EFE que nos han permitido tener este banco de imagen a disposición.
Decía antes que la exposición será itinerante. ¿Se sabe ya por qué lugares va a pasar después de su estancia en la Feria de Turismo de Madrid?
Bueno, pues estamos cerrándolo con EFE, porque esta exposición va a tener un primer sitio que estamos intentando cerrar con él, para que sea un sitio verdaderamente referente y muestre esa riqueza documental que tiene. Y estamos viendo que vaya por toda Andalucía, pero que también pueda salir de Andalucía, pueda recorrer el resto de España y algunas veces hasta acompañando a algunas ferias de las que hagamos internacionales.
Estamos en pleno carnaval, a continuación llegará la Semana Santa, vendrá la Feria de Sevilla, el Rocío, naturalmente el verano. ¿Por qué venir a Andalucía? ¿Por qué elegir en 2016 el destino Andalucía?
Bueno, pues por una cosa muy simple, porque tenemos de todo, tenemos para todo y además lo tenemos durante todo el año. Yo creo que Andalucía tiene la fortaleza de tener cualquier cosa que busquemos. Cualquier cosa que lo permita tenerlo en una hora y media, esté todo cerca. Tenemos desde nieve a desierto justo al lado, o tenemos desde recursos que son, bueno, pues únicos dentro de la arquitectura o del patrimonio de la arquitectura islámica, y también algunos que son referentes de un renacimiento del sur de España, como puede ser Úbeda y Baeza. O tenemos la posibilidad de tener un turismo que se puede quedar en espacios, bueno, pues como Doñana, o entre 60 millones de olivos, como puede ser en Jaén. Tenemos de todo, podemos dar satisfacer cualquier tipo de demanda, y además tenemos un patrimonio que creo que nos hace único, que son los andaluces. Los andaluces son personas que siempre van a estar dispuesto a acoger bien a quien nos visite, a que se vaya con una sonrisa y con ganas de repetir.
Casi uno de cada dos turistas que vienen a España eligen Andalucía, y esta noche vamos a intentar demostrar por qué. Francisco Javier Hernández, consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, gracias por atenderme a estas horas.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias.
Y un bicho que bajo su cama guarda mi foto medio destrozada, que la tiene un poco descuidada y que apenas se me ve la cara. Con la de cosas que vivimos juntos, no me lo puedo creer. Qué pena de aquel ayer. Yo lo que quiero y deseo, y una bonita noche de madrugada, nos encontremos una vez por semana, donde la primera vez yo a ella la besé. Quiero y deseo, y una bonita noche de madrugada, nos encontremos una vez por semana, donde la primera vez yo a ella besé.
Creo que no descubro nada si digo que Andalucía es tierra de pintores, de poetas, de cantantes, de cocineros, de actores, y también es tierra de profesionales del mundo de la moda de primerísimo nivel. Si hay una firma que inmediatamente cualquiera asocia a Andalucía, esa es la de Vittorio y Luchino. Carmen Cerván, buenas noches.
Buenas noches. José Víctor Rodríguez y José Luis Medina llevan trabajando juntos más de 30 años. Comenzaron a vender sus primeras creaciones en una pequeña tienda de Sevilla y hoy tienen su taller en la que fuera casa natal de Velázquez. De allí salen diseños deseados por mujeres de todo el mundo, colecciones de alta costura, prêt-à-porter, vestido de novias, todos con la firma inconfundible siempre de Vittorio Luchino. Dicen que Sevilla es su alma y Andalucía es sin duda el alma de sus bocetos. Incluso son los creadores de un tipo de volante, la caracola. Vittorio Luchino recibieron el premio Embajadores en los premios Andalucía de Turismo 2007 que concede la Consejería de Turismo. Ellos, por tanto, son embajadores de su tierra.
Bueno, el 50% de Vittorio Luchino. José Víctor Rodríguez, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Encantado de estar con vosotros.
Nos encanta poderte saludar de nuevo, tener cualquier justificación para tener un ratito de conversación. Oye, me da la impresión de que ser embajador de Andalucía, ser vosotros embajadores de Andalucía, no debe ser una tarea difícil para vosotros, porque ¿tú crees que es fácil vender Andalucía?
En absoluto. Para cualquier andaluz, yo creo que todos los andaluces somos embajadores de Andalucía. Estamos enamorados de nuestra tierra, primeramente de nuestro país, que es maravilloso. España es fantástico, pero sobre todo Andalucía, si la doblas, damos con casi todos. Con todo el resto de las comunidades. Y Andalucía, estamos enamorados de nuestra tierra, de nuestra luz, de la simpatía, de recibir a todo el público aquí. Cuando de repente yo vengo para trabajar de casa y me dice alguien, la casa natal de Velázquez, en la casa Pilato, en Sevilla, oye, ¿qué me recomienda? Digo, no te pierdas Málaga, no te pierdas Jaén, no te pierdas Huelva, no te pierdas Almería, Córdoba, Granada. Es que tenemos una tierra que es fantástica por su gastronomía, su gente, su variedad. Es que es una tierra por descubrir. Y aparte, lo más bonito es que, aunque venga muchas veces, cada vez descubres más cosas. Es tan misteriosa que puedes venir mil veces que verás una Andalucía distinta.
José Víctor, pero si yo hablara con un chino, con un japonés, con un norteamericano, un chileno, un venezolano, un noruego, un alemán, un francés, probablemente tendría muchos calificativos de contrastes de paisajes de sus países. Vosotros que conocéis gran parte del mundo, ¿qué tiene Andalucía que no tiene otras partes del mundo?
Digamos como la canción, ese color especial, la gente. La gente encantadora, amable, simpática, estamos orgullosos de nuestra tierra y hay una chispa. Yo creo que somos como las plantas crecen, si tú pones en un patio una planta, de repente en una parte no se te da, la cambias de sitio y se te da maravillosamente. Pues Andalucía es ese sitio que se da la planta maravillosamente y tenemos la suerte de estar aquí y estamos contentos de vivir en el sur de España y muy alegre, muy contento.
José Víctor, Sevilla es vuestra tierra y te quiero pedir que me recomiendes un sitio, un lugar que nadie debería perderse cuando visita esa ciudad.
Mira, San Leandro es alucinante. Santa Clara no la podéis perder. Ahí, además tiene esa fantasma, que lo he sentido yo. Santa Clara es un convento donde está la Torre Don Fabrique, que es por descubrir. Estaba restaurándose, no sé si ahora lo van a terminar de restaurar, pero lo recomiendo. Y luego Santa Paula, un convento donde te venden las mermeladas más ricas del mundo, las cremas de castaña, en un barrio precioso muy cerca de la Macarena. Estos son sitios que, te vuelvo a decir, que viene el turista, ve el Alcázar maravilloso, la catedral, en la pinacoteca que tenemos en el Museo de Bellas Artes, la segunda de nuestro país. Es una tierra, Sevilla, maravillosa. Y no te quiero decir Málaga, imagínate los museos que tiene ahora, pero es que Córdoba baja a la mezquita y te muere. Y la Alhambra de Granada, Jaén es la bella desconocida. Jaén es magnífica, Huelva, sus playas. Es que no, pero además lo digo de verdad, convencido, que cualquiera que me oiga, no, es que soy un enamorado de mi tierra. Tengo la suerte de ser español y sobre todo de haber nacido en el sur. Estamos muy contentos. Y yo creo que nuestro trabajo se refleja en eso, en que estamos felices, que vivimos aquí y que estamos muy felices de nacer. Que yo recuerde, vamos a vivir una sola vez aquí en la tierra, pues yo he tenido la suerte de nacer en el sur y reflejamos nuestro trabajo, pues eso, en la tierra que vivimos.
Decíamos que si hay una firma de moda que cualquiera asocia a Andalucía, esa es Vittorio Luchino. Eso porque, más allá del volante o de los lunares, ¿cuál es la fórmula para que la tierra quede reflejada en vuestras creaciones?
Mira, ser feliz, estar alegre, levantarte y darle, yo soy creyente, darle gracias a Dios todos los días, decir qué bien que he nacido aquí, no sé, ser feliz, yo creo que ser feliz. ¿Cuántos millones de personas habrá que trabajan y no están enamoradas de su trabajo? Yo estoy enamorado de mi trabajo. Yo no cuento las horas, es decir, yo no digo trabajo 6 horas, no. Yo no sé cuándo termino, voy a un concierto y ya sé escribir sin ver, sin apunto las ideas, porque las ideas vienen, pero no vuelven a venir, vienen otras. Y entonces canalizo, como soy feliz en el trabajo que hago, que creo que lo más bello que le puede pasar a un ser humano, ser feliz con su trabajo, pues yo creo que el secreto es ese, de no sé, ahora por ejemplo ayer Push, que hace nuestra fragancia, pues nos dijeron que la Colonia Viva ha sido la más vendida en estas Navidades, la número uno de nuestro país. Para mí una satisfacción que el olor a azahar y magnolia lo sepa captar cualquier persona del mundo y que haya sido la fragancia más vendida. Yo creo que es el amor que le pone, como vosotros, como periodistas, que le ponéis, como habláis. Si hacéis lo que sentís y decís la verdad, pues se refleja lo que hace. Ese es el único secreto, no hay nada más.
José Víctor, que es el 50% de Vittorio Luchino, si en vez de estar hablando de Andalucía, permíteme que siga actuando como abogado del diablo, estuviéramos hablando con alguien del sur de Francia, de la campiña francesa, y hablaras en francés, en vez de hablar este español andalusí tan, tan bonito que haces, diríamos, este es un chauvinista.
Pues mira, no sé, yo que voy, justamente la semana que viene estoy en el sur de Francia, y demás, estará muy enamorada de su tierra, pero no tiene el encanto que tiene el sur, ni loco, vamos, la verdad. Es muy bonito cuando crece la lavanda, que tenemos que ir para lo eso, pero dura muy poco, luego hace un frío horroroso, yo para la semana que viene me tengo que llevar un abrigo y una bufanda inmensa, sin embargo aquí tengo un suéter ahora de cuello vuelto y estoy deseando quitármelo por el clima tan maravilloso que tenemos. Mira, el sur de cada país es el futuro y vivimos en el sur. Así que yo lo siento por el resto, porque estoy enamorado de mi país entero, de España. Además, somos ciudadanos del mundo. Pero es que he tenido la suerte, y le doy gracias a Dios, de haber nacido en el sur. Y yo soy de Córdoba, soy de Palma del Río. Además, soy hijo predilecto. Pero Sevilla me lo ha dado todo, la verdad.
Palma del Río. Vamos a hablar hoy con el director de la Oficina Cinematográfica de Andalucía y hablaremos precisamente de alguna que otra película que se ha rodado precisamente en Palma del Río. Bueno, de cordobés a cordobés, ¿en qué anda trabajando Vittorio y Luquino en estos momentos cuando estamos pasando la medianía del mes de enero?
Pues mira, la medianía del mes de enero, la noticia que recibimos ayer tan buena de los perfumes, se lanzan dos perfumes más en mayo, Vittorio y Luquino tres aguas de colonia en mayo, para justamente que la primavera, el verano, el Día de la Madre y demás, se lanzan tres perfumes. En marzo abrimos un gran proyecto, Vittorio Luquino Interiors, todo de lo que es el hogar, la casa, y se abre en Madrid la primera tienda. Si va bien, pues abriremos más ciudades de España, incluso del mundo. Hemos abierto 14 tiendas de la línea VL, va Vittorio Luquino, que es la línea más económica, que es la que ahora mismo se está vendiendo bastante bien. Hemos tenido un crecimiento muy fuerte. Este año se abren 24 tiendas, con mucho proyecto. Hemos pasado una crisis, estamos saliendo, nos estamos reinventando, como casi todos ciudadanos del mundo. Estamos en un principio de siglo, de milenio. La historia nos ha enseñado que cada inicio de siglo cambia todo. Pues justamente estamos viendo ese momento, todo está alterado, pues nosotros nos estamos adaptando a la nueva forma de vivir, todo más básico, aunque no hemos perdido la pasarela, que es lo que es la alta costura, donde te puedes desarrollar con las grandes ideas, es la imagen que tiene la marca, pero estamos en el mundo, y ya te digo, hemos hecho la línea todo más casual, chic, pero que es más barato, más económico para lo que lleva el ciudadano, que tenemos que vestir, pero más casual y más barato. Al final y al cabo, el dinero es el que impone.
Después de tantos años de profesión en la radio, llego a la conclusión de un buen programa es un programa que tiene buenos contenidos, y cuando hay entrevistados, sin duda alguna, un buen programa de entrevistas es tener buenos entrevistados. Es el caso siempre de Vittorio y Luquino, y por lo que veo, también cuando solo hay una parte de Vittorio y Luquino. Eres un encanto, te agradezco mucho tu tiempo.
Tú eres el encantador y tú eres el que hace hablar a tus invitados. Es decir, que no, el mérito lo tienes tú y Carmen, tu compañera, que soy encantador, eso va a empezar. Y luego los oyentes, que son los que ponen y sintonizan la COPE, que según la ponen, pues así tienen mucho más audiencia, y eso es bueno para todos. Al final, yo vendo, tú vendes y todos vendemos.
Un abrazo muy fuerte y gracias por atenderme.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches a todo el mundo.
Buenas noches.
Gracias.
Una de las fotografías que se exhiben en la exposición Andalucía un destino del cine nos muestra a Michelle Obama en el municipio malagueño de Ronda. Fue una visita que levantó una enorme expectación. La mujer del presidente de los Estados Unidos, la mujer de Obama, elegía Andalucía para pasar unos días de descanso.
Lo cual, Adolfo, quiere decir que es muy inteligente la mujer, para que nos vamos a engañar. Año 2010, se vivía un caluroso mes de agosto, cuando la primera dama norteamericana y su séquito recalaban el hotel Villa Padierna. Este está situado entre Marbella y Estepona, y es considerado uno de los mejores del mundo.
Bueno, hemos querido conocer detalles de esa visita, y estamos en contacto con el propietario del hotel Villa Padierna, Ricardo Arranz. Querido amigo Ricardo, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches a todos.
Bueno, gracias por atenderme a estas horas. Oye, antes de preguntarte sobre la estancia de Michelle Obama, dime, ¿cuáles son los principales motivos que hacen de Villa Padierna uno de los mejores hoteles, ojo, del mundo?
Bueno, quizá lo más característico es que es un hotel que simula que es tu propia casa, ¿no? Y de alguna forma el cliente o el huésped se considera o se acomoda como si estuviera en su propia casa.
Bueno, en tu propia casa después de que te haya tocado la lotería, ¿no?
Bueno, también es verdad.
Oye, ¿cómo te comunicaron la llegada de tan distinguida personalidad?
Bueno, pues mira, la reserva, como si dijéramos, nos llegó en el mes de enero. En el mes de enero de aquel año nos llamaron de la Casa Blanca pidiendo habitaciones pues para el presidente y para su mujer y para sus hijos o sus hijas en este caso, y también bueno pues nos pedían creo recordar 40 habitaciones para el servicio secreto americano y 10 habitaciones para el servicio de seguridad personal de la Casa Blanca, más creo recordar también 12 habitaciones que eran para sus amigos, los amigos que venían acompañándoles, y que realmente lo que iban a hacer era o así lo entendimos nosotros, un viaje de golf, porque desde hacía mucho tiempo, cuando Barack Obama trabajaba en el despacho, cuya jefa era Michelle, su mujer, pues desde entonces hacían todos los años un viaje de golf. Y este iba a ser un viaje de golf más.
Uh-huh. Oye, Ricardo, cuando a ti te dicen, no sé, es decir, la categoría del hotel probablemente permite que uno reciba llamadas de tipo, que llaman de la Casa Blanca. ¿Tú qué pensaste en ese momento?
Bueno, la verdad que todo fue un poco sorprendente. Incluso, pues una de las cosas que nos dijeron, y que además lo mantuvieron como una cosa importante, es que no podíamos o que no deberíamos decírselo a nadie, vamos, a nadie que pudiera pasar a la prensa, porque de alguna forma la prensa americana pues podía, como después fue así, el estropear el viaje. Y bueno, pues nosotros pues en un principio hicimos las reservas, además inmediatamente pues hicieron el pago correspondiente tanto por diferentes sitios, por el pago correspondiente por parte de los presidentes o del presidente, por parte de la seguridad del servicio secreto, otra parte fueron cada uno de los invitados.
¿Pero eso quién lo paga? ¿El gobierno americano lo paga él con su tarjeta?
No, yo creo recordar, vamos, no lo sé si el presidente, pues lo pagaría el presidente. La seguridad, indudablemente, pues me imagino que fue el gobierno americano. La seguridad personal, me imagino que fue el gobierno americano. Y lo que sí que recuerdo perfectamente, que cada uno de los amigos que venían, pues cada uno pagó su cuenta. Incluso recuerdo que cuando iban a comer fuera del hotel, también repartían.
¿En qué habitación se alojó, Ricardo? ¿Cómo era esa habitación?
Pues mira, hubo una discrepancia, porque ellos por Google habían analizado perfectamente el hotel, el servicio secreto, incluso lo habían visitado, y justo habían elegido una de las villas que tiene el hotel, para mi gusto, peor. Y tuve yo que insistir que cambiara. Y eso fue una discusión durante bastante tiempo, porque claro, no entendían cómo. Claro, pues, según la seguridad, sí que es verdad que la que habían elegido era la que más seguridad podían dar, pero con algunos cambios conseguimos que se fueran a la que, en mi opinión, era la mejor y que hoy se llama Villa Obama.
Claro.
¿Y cómo era, Ricardo? Cuéntanos un poquito, danos detalles, bueno,
pues,
de la habitación.
Era una villa estilo un poco italiano, porque todo el hotel es poco estilo italiano, y que una de las cosas más importantes es que tiene de la fundación que tenemos, pues que muchísimas antigüedades que procedentes del Palacio Villa Padierna y del Palacio Linares, y bueno, es un hotel un poco especial por la cantidad de antigüedades que...
La cama era muy... La cama era muy grande, el cuarto de baño era muy grande.
Bueno, sí, lo que tenía son dos... La villa tiene dos dormitorios, con dos individualmente con dos cuartos de baño, más un cuarto de baño para invitados, y bueno, una villa de hotel, pero realmente bonita.
¿Pidió algo en especial? ¿Qué recuerdas, Ricardo? ¿Algo que os llamara la atención? No sé, algún tipo de menú, ¿qué comió? En fin.
No. Al principio, bueno, pues fue todo esto bastante complicado porque, claro, al principio ni te lo creías. Incluso, pues, el propio gobierno español no se enteró hasta el último minuto cuando además se lo comunicamos nosotros, porque yo en un momento determinado ya quedando 15 días quise arreglar la entrada y tuve que comunicarlo para que me ayudaran y me dieran permiso. Y al principio pues había un escepticismo total de que fuera mentira o que fuera una broma, hasta que ya se dieron cuenta que era una realidad, ¿no? Porque además llevaba el servicio secreto unos cuantos días ya en España.
Uh-huh. Ricardo, ¿cuánto le dijiste a Montoro que costó todo aquello?
¿Cuánto?
La factura, ¿cuánto se pudo gastar en esos días? Más o menos,
bueno,
¿no?
Bueno, no estaba el señor Montoro todavía. Con lo cual, no había mucho problema.
Pero más o menos que fueron más de 1.500 euros seguro, ¿no?
No, sí, la factura, fueron diferentes facturas, porque una factura fundamental fue la del servicio secreto, pues fueron 40 habitaciones. Ya recuerdo además que casi todo eran mujeres, o gran parte del servicio secreto de la policía eran mujeres. Después había el servicio personal de seguridad de ellos, que incluso trajeron en los dos aviones que trajeron hasta los coches, o sea que todo absolutamente venía, incluso cuando se bañaba en el beach que además inauguró, pues una semana antes había ya buzos día y noche vigilando el mar, o sea que la seguridad era total.
Ya. Y me has dicho que más o menos la factura pudo ascender al entorno de...
No recuerdo en esos momentos, lo que pasa fue una factura de una semana, pues imagínate... de
$1.000.000.
Sería quizá más, porque serían como unas 70 habitaciones. Fue la mitad, fue prácticamente la mitad del hotel, porque además inauguramos en aquel año la gala de la Starlight, que también pues trajo consigo pues todo, que viniera pues Antonio Banderas, Eva Longoria, en fin, todo eso, y se unió las dos cosas, el viaje de la Casa Blanca, porque además fue muy muy importante, porque es la primera vez en toda la historia de los Estados Unidos que la Casa Blanca viaja en sus vacaciones fuera de Estados Unidos. Que viaja a Europa, viaja a España, viaja a Andalucía y en estos casos pues fue un honor que también se eligiera a Villa Padierna.
Uh-huh. Óyeme una cosa, ¿cuántas estrellas tiene tu hotel?
Pues el hotel tiene, con respecto a la categoría española, es un 5 estrellas gran lujo y después tiene 7 estrellas... lo que es categoría internacional.
Correcto. Bueno, no te voy a pedir que hagas como otros propietarios de hoteles que cuando les entrevisto terminan su conversación conmigo diciéndome, cuando quieras te invito a que pases un par de días, porque me lo suelo tomar muy en serio eso, ¿eh?
Claro, claro. No, lo que sería interesante, no solamente por... Lo más importante yo creo que fue la suerte, porque es una suerte, de haber tenido el honor de recibir a la mujer del presidente, porque por culpa de salir a la prensa fue cuando él en último momento decide no venir, pero celebramos su cumpleaños por vídeo. Ajá. Celebramos su cumpleaños el día 3 de agosto, lo recuerdo, porque ya estaba preparado la cena de cumpleaños para él. Y por una pantalla de videoconferencia se celebró el cumpleaños entre Estados Unidos, entre él y todos sus amigos.
Ay, cómo son los americanos, ¿eh?
No, sobre todo fue un desastre en ese sentido, porque justo una semana antes saltó a la prensa americana y fue cuando la BBC realmente empezó a machacar que menos golf, porque lo que venía era jugar al golf, y más golfo de México, que fue cuando fue el vertido en el Golfo de México.
Recuerdo, sí.
pero de alguna forma, pues mira, luego la CNE nos mandó un certificado de que había estado la noticia del viaje a España en todos los telediarios del mundo, en habla inglesa. Me dijeron, creo recordar, como 20 minutos a lo largo de todo el día, en todos los telediarios, 2 semanas. Y me habla hispana, creo que recordar, como unos 30 y tantos minutos. Lo que supondría, si se hubiera podido pagar, cerca de 80 millones de dólares.
Qué barbaridad.
Eso es el certificado que nos mandaron.
Correcto. Muy bien, pues.
Una cosa para España, sobre todo para Marbella, pues un gran regalo. Diría que más que una suerte, un gran regalo.
Primer viaje de la familia Obama fuera de Estados Unidos en época
de toda la historia, ¿no? De la Casa Blanca.
De toda la historia.
Nunca habían salido de Estados Unidos. Perfecto. Y el que hubiera elegido Europa, España, Andalucía, Marbella y Villapadierna ha sido como un quizá la mayor publicidad que pueda tener, yo no digo ya para Villapadierna, sino incluso para Marbella. Yo creo que a partir de este año, cuando dejen de ser presidente, pues yo creo que sería también una parte importante para el marketing, la comunicación que tanta falta nos hace.
Correcto, pues Villapadierna es el hotel. Si tienes curiosidad por conocer este hotel, llama al Hotel Villapadierna y que llamas de parte de Arjona de la Cope y Ricardo Arranz, seguro que te hace un precio estupendo. Ricardo, gracias por atenderme, te mando un abrazo muy fuerte.
Pues nada, un abrazo fuertísimo y muchas gracias a vosotros.
Gracias, buenas noches.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ansia, la lluvia en el pelo, no importaba nada, iba a encontrarte con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos, quedó destrozado, suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel.
Partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, en 5 minutos quedó destrozado, suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco más.
Es una maravilla de versión, probablemente la mejor versión que ha habido de este tema de Víctor Jara. Bueno, el jerezano Barrio de Santiago lo vio nacer y hoy medio mundo tiene el privilegio de ser testigo de su arte. Su nombre es José Soto, pero todos lo conocemos como José Mercé Carmen.
Gitano, flamenco, de voz rasgada, José Mercé es un referente internacional de este arte. Él ha sabido como pocos o como nadie acercar el flamenco no solo a un público diverso, sino también a un público joven. Él como número uno siempre ha estado rodeado de los mejores. Manolo Sanlúcar, Moraito Chico, Tomatito. La Consejería de Turismo quiso reconocer la labor que indirectamente realiza llevando el nombre de Andalucía por el mundo y le concedió el título de embajador de Andalucía en el año 2002.
Don José Mercé, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
¿Qué tal estamos?
Me alegro muchísimo de saludarte. Oye, si tuvieras delante a una persona que no conoce Andalucía, que no sabe ni dónde está ni cómo es, ¿cómo le explicarías tú qué es Andalucía?
Pues sería muy difícil, porque el que no conoce Andalucía no conoce el mundo, ¿no? Yo creo que Andalucía es la tierra de la Madre Santísima, ¿no? Yo creo que en cada provincia de Andalucía, en cada sitio de Andalucía, es que tenemos todo, o sea, es que lo tenemos todo, no nos falta de nada. Mira, tenemos sol, nieve, campo, caballos, toro, vino, comida, bueno, ¿para qué te cuento? O sea, es que Andalucía sería muy difícil explicar. Luego tenemos, yo creo que los más grandes escritores, los más grandes poetas, la cultura más grande de nuestro país, yo creo que la tenemos en Andalucía, ¿no?
José, ¿y tú cómo le explicarías a alguien que no es aficionado, que no entiende, que incluso se aburre cuando escucha flamenco, cómo le explicarías tú qué es el flamenco?
Bueno, yo te diría que el flamenco es la música nuestra, es la marca España, es nuestra música, ¿no? El flamenco, yo creo que yo soy de los que digo que no hay que entender, ¿no? Yo lo que creo que hay que sentir. Un señor o una señora, un chaval o una chavala, que vaya de la por primera vez que vaya a lo que es un concierto de flamenco, yo creo que en el momento que sienta algo por dentro, que se le dice el vello, que ya es suficiente. Con eso yo creo que empiezan a buscar qué es esto, ¿no? Y eso es muy importante.
Echando un vistazo a tu página web, josemerce.es, he visto que tuviste un último concierto a finales de diciembre. ¿Para cuándo nueva gira y para cuándo nuevo disco?
Bueno, pues nuevo disco vamos a tener, si Dios quiere, muy prontito, en abril. Es un disco de dueto con grandes artistas de este país. Nada tiene que ver con el flamenco, donde va a estar Alejandro Sanz, donde va a estar Pablo Alborán, Ainhoa Arteta, Álvaro Urquijo de Los Secretos, Andrés Calamaro, Vanessa Martín, no sé si me dejo alguno por ahí, Julio Iglesias, Joaquín Sabina. O sea, creo que va a ser un disco cantado con mi voz flamenca. Digamos que estos amigos míos, grandes amigos míos del POA, han querido cantar conmigo y para mí ha sido un honor, una satisfacción muy grande. Y yo creo que vamos a tener ese nuevo disco, pues en abril lo vamos a tener en el mercado, ¿no? Y haremos gira, vamos a hacer una gira por España, luego nos iremos a Europa, luego nos iremos a Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica, ¿no? Con esta gira.
Uh-huh. Yo soy de la opinión que los andaluces son gente de palabra. Un embajador de Andalucía como tú tiene que ser un tipo de mucha palabra. Y ahora te pido, ¿te puedes comprometer con los oyentes de este programa a que cuando tu agenda te lo permita, una vez publicado el disco, nos sentemos y le dediquemos un buen rato a oírlo y hablar de él?
Pues sin lugar a duda, ¿no? Desde aquí, yo soy hombre, como bien dices, de palabras, pero además de sentimiento y de corazón. Y te puedo decir que en cuanto salga el disco, se va a hacer una promoción bastante grande por toda España y, por supuesto, que voy a estar ahí, sin lugar a duda.
José Mercé, embajador de Andalucía del año 2012. Te mando un abrazo muy fuerte y mucha dicha y mucha salud para el año que acabamos de arrancar.
Pues desde aquí a todos los radio oyentes de esta cosa tan maravillosa, desearos lo mejor y mandar un fuerte abrazo muy flamenco para toda Andalucía y para toda España, por supuesto.
Un abrazo muy fuerte. Gracias, José.
Gracias, un abrazo.
Se fue con las arenas del mar, buscando su destino. Palpito entre las sombras sin más, mirado en el vacío. Reina el silencio en este oscuro lugar. Nada es eterno, todo llega al final. Tan solo sé que busqué y que busqué lo que este mundo me duele y me da. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza.
Bueno, seguimos conociendo protagonistas de esas fotografías de la exposición Andalucía, un destino de cine. Entre todas esas imágenes, a Mónica García le ha llamado la atención una exactamente igual. ¿Y por qué? Mónica, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Adolfo, de nuevo? Pues una imagen del año 2014, en la que vemos a varios chefs andaluces con estrella Michelin, entre ellos a José Carlos García, que tiene un espectacular restaurante en el muelle comercial del puerto de Málaga. ¿Y por qué he querido destacar yo esa imagen de cocineros andaluces de prestigio? Pues porque aquí en Andalucía tenemos 13 restaurantes con estrella Michelin. Es un fantástico destino gastronómico.
José Carlos García, chef, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros.
Oye, José Carlos, ¿compartes esa opinión? ¿Es Andalucía un destino gastronómico por sí solo? Quiero decir, ¿animarías a los que oyen la radio a visitar Andalucía casi con el único objetivo de probar su gastronomía?
Bueno, aunque queda un poco feo decirlo, sí que debo verificar que sí, que somos destino gastronómico. Y digo feo porque somos un poquito la envidia del resto de muchas provincias que hay, no solo Andalucía, en España. Mi padre es cocinero desde los 60 y desde los 70, y ya en esa época Málaga era destino gastronómico. Marbella y la Costa del Sol era pionera, es decir, que seguimos siendo.
Uh-huh. Para tener una estrella Michelin hay que experimentar y probar mucho, supongo. Alguno puede pensar incluso que es tan fácil como mezclar cosas raras y, en fin, tener suerte, ¿no?
Bueno, yo ahí discrepo un poco. Michelin nadie la conoce, son herméticos, son gente muy estricta, gente muy muy severa y que tiene la gran profesionalidad de que ellos vienen, comen, pagan y se van, y no hablan nunca con nosotros. Pero sí te puedo decir, mi resumen después de tantos años, tanto estando en la guía como con Estrella, es que ellos creo que buscan algo muy importante, que es el compromiso. El compromiso del restaurante con el cliente. Yo creo que esa es mi teoría de lo que ellos van buscando. Más que mezclar sabores, más que mezclar hacer inventos, ¿no? Porque hay muchos restaurantes en España que no hacen cocina actual como hacemos nosotros, o cocina más moderna, que hacen cocina convencional, donde te vas a encontrar unas grandes lentejas o unos buenos garbanzos, ¿no? Entonces, esa es mi teoría después de mi experiencia.
Uh-huh. ¿Sabes que tengo verdadera obsesión con un asunto? No es la primera vez que te lo pregunto, síntoma inequívoco, que tu respuesta de momento no me ha convencido 100%. ¿Por qué platos tan enormes para un contenido tan pequeño?
Bueno, esto es un poco lo que se cuenta. Realmente la tendencia actual es a materiales un poco más originales, en el sentido de que tengan un enlace con el producto. Y te puedo resumir un poco. En nuestro menú actual, que tiene 23 platos, de esa secuencia que tiene un orden, que tiene una lógica, que tiene un mensaje, hay una parte que es cuando vamos por la tierra. El menú se llama experiencia, pero hay una parte donde hacemos un poco de tierra, y es un plato, un arroz como lo comemos en casa, pero lo hemos hecho con un licuado de remolacha, con unas ralladuras de queso y con unas patitas de pichón confitada. O sea, básicamente son ingredientes que tenemos todos al alcance de la mano, tan solo es tener chequeado bien esos ingredientes y mezclado. Y este plato no existe plato, porque el recipiente es la misma remolacha que hemos necesitado, la carne de la remolacha, la hemos licuado para hacer el arroz. Por lo tanto, esto es un mito un poco de plato grande y porción pequeña, ¿no?
Correcto.
Y así hay muchos de los platos, ¿eh? Es una tendencia nueva, ¿eh?
Vale. José Carlos, el otro día escuchaba a un economista en la radio hablar de España como destino turístico. Decía que además de un destino seguro, somos un destino competitivo. Y ponía un ejemplo, ¿no? En Nueva York puedes comer en un restaurante con estrella Michelin, no puedes comer por menos de $500. Aquí en España puedes hacerlo, decía, por 100 euros. Yo no sé si por 100 euros se puede comer en el restaurante de José Carlos García, y mira que estoy a punto de cumplir los 40 años y que quiero hacerlo, ¿eh? Me quiero dar ese capricho.
Pues mira, sí que es verdad que somos una ganga. Y te voy a decir por qué somos una ganga. Lo comparas con cualquier restaurante del resto de Europa, el ticket medio de un restaurante con una estrella Michelin, y sin estrella Michelin, en cualquier restaurante bueno, decente, estás pagando los 120, 150 euros. Actualmente, en el restaurante José Carlos García en el Muelle 1, o en tantos de mis compañeros, que te lo puedo decir que llevo con ellos unos días, en el mío en concreto hay un menú a 60 euros, que se llama menú suave. Le llamamos suave para no ser agresivos.
Que terminas con hambre. Suave, que suavemente terminas con hambre. No.
Suave es por el concepto de, porque mucha gente dice, oh, 23 platos, usted me va a mí a qué aburrir. No, pues estos son 6 platos de la carta donde lo consensuamos con usted y usted disfruta. Las cantidades son más grandes que el menú de 23 bocados, lógicamente, son media ración. La experiencia, existe una cosa, hay un poco de miedo, hay un poco de pudor a ir a un restaurante donde nos van a tratar bien, por así decirlo, ¿no? Tenemos un poco de miedo escénico, es algo con el que yo lucho día a día. Me siento malagueño 100% y necesito que yo cuento con muchos malagueños, ¿eh? Pero necesito el chico joven de 18 años que venga a nuestro restaurante. Yo me arrodillo, ¿eh? Porque necesitamos que lo vean, que lo conozcan. No estamos hablando de negocios, estamos hablando un poco de cultura. Y en esto tenemos que ayudarnos entre todos. Vosotros, que sois los mejores prescriptores, luego el restaurante, los clientes.
Bueno, hay una cosa que está clara, no me voy a cansar de repetir esto. Decía un viejo comunicador de la radio que la credibilidad es el patrimonio de los que vivimos del mundo de la comunicación. Es decir, que digamos las cosas de verdad y que lo digamos para además para que nos crean. Decía José Carlos García que su restaurante, ir a comer allí o a cenar, es una ganga, lo certifico. Con independencia del saque que tenga cada uno, las sensaciones, la experiencia, sentarse a comer es algo más que llenarse la tripa. Y eso, sin duda alguna, se cumple rigurosamente en este maravilloso restaurante situado en un lugar privilegiado como es el Muelle 1 en pleno puerto de la ciudad de Málaga. José Carlos, chef, gracias por atenderme una vez más y te mando un abrazo muy afectuoso.
Igualmente, es un placer estar con vosotros y la verdad es que encantado de volver a estar, ¿eh?
Gracias.
Un abrazo fuerte a todos.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Vamos a saber por los servicios informativos de COPE qué anda pasando por ahí fuera. Luego recuerda que sigo contigo y en la última hora de programa, hoy un especial con Rod Stewart.
With my poor heart aching far away in another country, far away in another country. One of these bright sunny days, I'll be coming down the road again. My journey at an end, God bless you until then. The color of the springtime and the moonlight shining through your hair. Say hello to my friends and all of our kindred. Tell them I will soon be there. There's a tear in my eye as I try to sleep. Are the boys still calling out my name? Tell them daddy's in a fight between good and evil, far away in another country, far away in another country.